encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Porque me acabas de decir antes de empezar que sos team invierno.
Ay, sí, aparte me encanta cómo hay que arroparse, coso, damas para... Viste que ahora, en estos tiempos, con mucho calor, en la ola de calor, y yo creo que estuve como 20 días sin que nos tocáramos con mi novio, ponele.
Porque, distanciamiento claro, porque, social.
Claro, yo estoy utilizando un vocabulario que creo, no quiero ponerte incómodo ni
para
a ti, ni a tus oyentes, ni a nada.
Yo quiero saber.
Pero ¿no es verdad? Sí, que a mí a veces, mi novio me dice, ay, no, salí, corre de la cama, en la cama, que estemos como en punta a punta.
Yo quiero hacer una pregunta. ¿A quién le voy a hacer la entrevista? ¿A Luis Magallanes o a Dulce Poli?
Bueno... Ahora, una vez, a Luis Magallanes.
Muy bien.
Sí.
Luis Magallanes, que es actor, docente, transformista. Quiero decir humorista, no sé si está dentro de lo mismo o no.
No, porque el transformismo se puede hacer sin
no,
que...
No, transformismo y humor, pero vos
claro.
Te dedicás exclusivamente al transformismo.
No, y también, y soy, bueno, actor, ya lo dijiste, me dedico también al stand-up como Luis.
Bien, eso está bueno porque uno cuando habla de Dulce Poli, o sea, para mí es como que... Ya, te tiene identificado con Dulce Poli. Yo claro. Quiero confesarte que compartimos unas fotos en las redes sociales de que te anunciábamos que venías. Y la foto que está en blanco y negro, que vos estás gritando o estás como expresándote, yo la tenía hace mucho tiempo impresa en mi casa porque salió como, no sé si una especie de postal, no sé cómo es, pero la tuve durante mucho tiempo.
Creo que fue para un festival de... ¿Te acordás los festivales de cine? Llamale H.
Sí.
Y bueno, creo que salió en ese
contexto.
Sí,
muy
en
bien.
Ese marco.
Así que bueno, darte las gracias, Luis, por haber venido,
por
aceptar la invitación, que estuvimos ahí como que,
sí,
que no se daba.
Que lo hacíamos por Zoom, que no sé cuánto. Yo estaba en Rocha, nada que ver,
La estabas pasando bomba, te estás quejando de la ola de calor y estabas en Rocha, uno acá trabajando
bueno,
en la
pero
radio.
Lo que pasa que no es igual pasar el calor en una ciudad, concreto, coso, cemento.
La jungla de asfalto.
Que en la playa, que no. Hay viento, que te podés meter. Amo el agua.
Estar en contacto con el mar, con el...
Pero no, yo voy a la playa a bañarme, no voy a la playa a tomar sol o a una laderita y la sombrilla. No, voy a la playa a bañarme. Y me puedo bañar 3, 4, 5 veces cuando me aburro de bañarme.
Después te vas.
Me voy porque me embola estar al sol.
Luis Magallanes, ¿cómo surge Dulce Poli en tu vida?
Mira, hay una parte triste y otra parte que es como más simpática. Porque cuando yo era chico, yo nací en el año 70. Tengo 53 años. Y bueno, cuando empecé a ir a la escuela entre el año 76 y el 82, que fue el Colegio Nacional José Pedro Varela, ahí en Colonia y Minas, nosotros mirábamos, había televisión en blanco y negro, desde las 5 de la tarde en adelante. Primero venía TV Educativa y después en Canal 5 pasaban una caricatura que se llamaba Super Can, que era de un perro superhéroe que volaba y que tenía una novia, también perrita, que se llamaba Dulce Poli. Y yo no sé por qué, porque era acá el amigo dice que sí se acuerda.
O sea,
no
son compañeros generacionales, entonces...
Y tal vez sí. Por lo menos somos los dos pelados.
Cosas en común. Sergio Duarte y Dulce Poli y Luis Magallanes.
¿Qué cosas en común más habrán?
Bueno, ¿la querés hacer una entrevista?
Por un casillero de Fuente Nova. Esto es una locura la cosa. Esperá que termine la anécdota porque
No me vayas por las ramas. Supercan, la novia de Dulce Poli.
Y entonces siempre salíamos de la escuela y mirábamos Supercan. La cosa que en el recreo del colegio me... Los varones me decían, dale, vos tenés que hacer Dulce Poli. Hacé Dulce Poli, te cagamos a trompada. O sea, y yo lloraba y en el dibujito, la tipa esta, que es la Dulce Poli, la perrita, la secuestraban y cantaba: ¿A dónde estará mi héroe adorado, mi gran supercán? Y a mí me ponían en un rincón del patio a cantar eso. Ahí no había, años 70, lo que había era dictadura militar, gobierno de facto, libertades cero. Entonces yo iba y le decía a la maestra, yo tengo un personaje que se llama Melucha, que es en honor a mi maestra de tercer año, que me agarraba siempre para recitar. Y nada, y como que se fue dando toda una historia como espantoso con eso de Dulce Poli, y me quejaba con la maestra, me daban bola, a veces me daban algún coscorrón para que me dejara de joder. Y bueno, y después en el año 2000, o sea, 30 años más tarde, creo, sí, 30 años más tarde, me convocan de Caín Dance, un boliche gay ahí de...
Supimos ir a Caín.
Sí, ya se notó por la sonrisa. Oí, y ahí me convocan, y yo me había puesto un nombre súper largo, tipo Pierana Martina de Montes de Oca, Calviar, no sé qué. Y el que hacía show conmigo, Valentín Curbelo, Roxy Levinsky, dijo: ¿por qué no te pones Dulce Poli? Algo que te hizo tanto mal, que te dio tanta angustia, tanto trauma, tantos años de terapia. ¿Por qué no te pones Dulce Poli y cambiamos la pisada? Eso que te hizo mal, ahora capaz que pega en la gente y te hace bien. Por eso te decía que había una parte triste.
Sí, pero ¿cómo haces para transformar ese recuerdo tan doloroso? Porque vos lo contás, pero en realidad...
No, es salado.
Estamos hablando capaz
de un niño
de
entre
acoso,
6 y 11
bullying,
años.
Que vos en algunas entrevistas decís que eso no... O sea, el término bullying es más actual.
Es actual.
Pero sí había acoso y...
Claro que había.
Y violencia.
Pero es que por eso te dije que lo que había era dictadura militar y que no había libertades individuales y no sé cuánto. Se había desaparecido, muertos, torturados, etcétera, etcétera. Imagínate que puede llegar... Lo que había era... Me acuerdo que había una serie de libros que se llamaban Tu Hijo, del doctor Spock, creo que era, que te enseñaban como, o les enseñaban a los padres en esa época, a cómo educar a tu hijo, pero nada que ver con ahora, viste que ahora estamos en una generación de cristal, que el humor, hacer humor, también, yo entiendo que soy un poco a veces me siento como un Krusty cuando estoy de Dulce Poli, como un Krusty, como el payaso Krusty.
Pero por el
travesti.
Humor, pero por el humor.
No, porque viste que cuando se apagan las cámaras... Sí. Krusty saca un vaso de whisky, se saca un habano, manda la mierda a los niños, a no sé qué, y no quiere que le rompan las pelotas y no sé cuánto. Sí. Y no, yo me siento un poco, no en esa mala onda que tiene este
personaje que estábamos comparando, el de los Simpsons.
Character, pero no, este personaje.
Qué level.
Claro. Pero siento que tengo que tener como mucho más cuidado con las cosas que digo y el humor, cómo lo hago. Antes yo estaba, cuando empecé en el año 2000, yo que tengo como una formación, ponele, o que me remito mucho a Alejandro Urdapilleta, a Humberto Tortonese, a Fernando Peña.
Estamos hablando de personajes disruptivos para lo que era el teatro, por ejemplo, de ese entonces. Estamos hablando
Antonio
de los 80.
Basaya,
70, 80. 80.
90, no, 80, 90, 2000. Sí, va, sí. No, 80,
en,
90.
En Argentina tuvo una gran repercusión todo lo que es el teatro under.
Claro.
Y eran personajes muy polémicos y conocidos, populares.
Y eso como que a mí me súper atraía, y de ahí viene mi parte transformista y de drag queen y no sé qué, pero yo quería como llevarlo como más al extremo, porque también tengo una faceta activista. En el año 94 me integro, en marzo del año 94, a Homosexuales Unidos, donde estuve añares y que promovimos, bueno, en Homosexuales Unidos y en otros grupos más, ¿no? Hasta Ovejas Negras.
Sí.
El festival Llamale H, que después pasó a ser cultural. Tratando, pues yo no entendía por qué. Yo primero me sentía el único gay sobre la tierra, ¿no?
Sí.
Y después, cuando conseguí Homosexuales Unidos, vi que había otra gente que también sentía como yo, o parecido a mí, lesbianas, trans, gays. Y eso como que me dio como una esperanza, pero me dieron ganas de luchar, porque yo no era que era gay solamente cuando me acostaba con un hombre. sino no, que, no. Me, que era gay todo el tiempo.
Vos en otras entrevistas habías dicho que siempre te sentiste gay. O sea, no fue un... Me di cuenta a los 14, o sea,
nadie,
siempre
nadie
lo viste
abusó
con
de mí,
naturalidad.
No sé qué. Y tampoco me interesa la causa, porque las personas heterosexuales no están fijándose la causa a ver por qué son heterosexuales. Y bueno, yo en el mismo sentido...
Porque se supone que, lo voy a hacer entre comillas, aunque la gente no me ve por la radio, pero se supone que es lo normal. Entonces no se cuestiona lo normal. Claro. Sí, lo que sale de la norma, que en este caso estamos hablando de la homosexualidad.
Claro.
Y ¿por qué sos homosexual? ¿Cómo surgió? Entonces la mayoría también asume de que uno se asume homosexual porque le pasó algo trágico, y no necesariamente.
Yo no tengo ni la más mínima idea por qué... ¿Por qué me gustó? Porque aparte, desde niño, que yo sentía, viste que el niño tipo de alrededor de los 5, 6, 7 años empieza como a jugar. Bueno, tiene toda una parte, sí. La psicología, al psicoanálisis, el niño tiene toda una parte fálica,
lo que es el desarrollo,
oral, no sé qué, bla, bla. Y yo sentía que siempre me gustaban, a mí por ejemplo me gustaban los Titanes en el ring. Acá el compañero se acuerda de los Titanes del Ring, que es como ver la lucha ahí.
Sí, no sé, personajes que luchaban
que eran, pero que eran masculinos, fuertes, no sé cuánto. Y eso, me siendo un niño, me generaba un cosquilleo. Uh-huh. Hoy lo puedo ver así. Cuando era en aquella época no entendía nada, pero sé que me gustaba y en fin.
Tengo una pregunta, porque obviamente siempre uno se pregunta por cómo lo manejaste, lo que es a tu alrededor, ¿no? Amigos, tus lugares de trabajo. La pregunta es, ¿cómo lo vivió tu familia, por ejemplo?
Y lo que pasa es que lo viví muy escondido, yo no lo decía, por más que después me cambiaron mis padres al Maturana, ahí en Boulevard Artigas y Agraciada. Era solamente de varones en esa época, del año 83 al 85, hice de primero a tercero de liceo. Era solo de varones, era católico, nos hacían confesarnos una vez por semana, ir a misa, había como una cosa como de quién es más macho. No había la idea de ahora, del feminismo, que lo trajo entre las disidencias, el feminismo, no sé cuánto, de... Como sacar el falo del medio. No, ahí era ver quién la tenía más grande, quién era más fuerte, quién era líder. Los que jugaban mejor al fútbol y hacían mejor deportes eran como los populares, todos varones, y que se iban a buscar minitas al colegio del Carmen, que quedaba unas cuadras. Yo nunca iba.
Claro, por eso mismo. ¿Cómo lo vivía tu familia? Porque vos estás contando cómo lo vivías vos en el centro educativo.
No, yo lo vivía en silencio, con mucho dolor. De hecho, quise en un momento se me ocurrió como ser monaguillo o entrar en el seminario, o sentí como que tenía una... Que claro, que era diferente, porque yo tampoco quería ser gay. No había como una... No quería, porque como la pasaba tan mal...
Claro, querías... relegar esa parte tuya.
Y hasta tenía una homofobia interna, que yo decía que odiaba... A los putos y no sé cuánto, pero era porque realmente no quería esa parte mía, que era tan identitaria y tan importante. Entonces fue todo como muy trauma, y bueno, en fin, y tengo como años de psicólogos y terapeutas y no sé cuánto, para tratar de entenderme y de perdonarme y de que no soy yo responsable de esta parte, ¿no? De cómo de lo que soy. Es como que me dijeran que soy responsable de tener ojos claros, o vos responsable de ser blanca, caucásica, no sé qué. Yo qué sé, salí así. No,
es como reconciliarte con vos mismo.
Sí, que lleva todo un trabajo cuando tenés ganas de hacerlo y lo tenés ganas de hacer fino, ¿no?
Uh-huh. Tu rol de docente, por ejemplo, que estamos hablando esto de los profes al principio un poco de forma más jocosa. ¿Cómo lo llevas de la mano con tu parte de drag queen y transformismo? Porque hoy en día los chiquilines obviamente tienen acceso a red, obviamente deben conocer tu trabajo. Sí. ¿Qué es la devolución que te llega? ¿Cómo te vinculas con ella? Aparte sé que vos te esforzás y tratás siempre de sacar a los chiquilines para que puedan conocer otras cosas desde un punto de vista cultural.
Sí, es cierto. Al teatro, al cine, a torneos de jiu-jitsu los he llevado, en fin. antes, yo empecé en el año 2000 profesionalmente, ¿no? Y ahí como que no había, había Fotolog, capaz, sí, o no sé qué.
Metroflog no, todavía no.
No sé, pero somos había poco, o sea, por un tiempo lo mantuve como también como en secreto. Ahí ya mi familia sabía y lo tomaron como alguno, tuvieron que hacer su proceso, a no ser mi padre y mi hermano, que nunca me dijeron todo bien, vamos arriba, pero después estuvo todo bien con mi familia. En el liceo ahora, empecé a dar clases de inglés en junio del año 92 y sigo hasta el día de hoy, espero, porque todavía no están las designaciones de horas, por lo menos para mi lista.
Está complicado.
Entonces tengo seguro el sueldo que cobraré en marzo y nada más. Hello.
¿Y cómo estás haciendo con eso?
Y esperando que
llegue tu turno para elegir las horas.
Claro.
Que en realidad tampoco es algo que se pueda...
No, eso es...
¿Asegurar porque...?
No, aparte como sacaron muchos grupos y muchas horas, hay como menos trabajo disponible, ¿se entiende? Sí. Pero vayamos a la pregunta que me hacías, y sí, yo mi primera clase digo, mi nombre es Luis Magallanes, o my name is Luis Magallanes, no sé cuánto.
¿Sos de los profes que habla inglés todo el tiempo en la
clase?
No,
ni ahí, porque aparte trabajo hace como 10 años u 11 con adultos, en el nocturno.
En el 45.
En el Liceo 45, no, estos últimos 2 años trabajé en el Liceo de Progreso. Bien. Porque como la unidad docente la encontré allá, yo vivo acá a unas cuadras de la radio, pero nada, me iba todos los días para allá, para Progreso, al nocturno. Y es como más fácil en el nocturno, siento que puedo ser yo, que bueno, les digo mi nombre, les digo cuándo vamos a tener clase, bla, 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 y ahí ya están como googleando, ¿no? Sí. A ver quién es este tipo.
Persona,
¿quién es este tipo? ¿Qué hace? ¿Por qué está tan gordo? No, mentira, eso no. Y alguno que yo prefiero que sea en la primera clase, como que medio. Porque así ya está todo.
El pescado vendido.
Claro, todo dicho. Entonces ahí me dice, che, profe, este es usted, y me muestra una foto de Dulce Poli.
Toda exuberante con su cabello, con sus vestidos.
Y nada, y ahí hablamos de un poco de. Aparte, como en esa primera clase, es mucho de comunicación, obviamente es un idioma, ¿no? Uh-huh. Entonces yo les pregunto varias cosas al estudiantado, ellos y ellas también a mí, y podemos no contestar, pues son cosas personales, tipo, ¿qué películas te gustan? Bueno. No sé si no querés contestar, no contestás. Y bueno, y ahí les explico, me preguntan desde cuándo hago transformismo. Es como ahora es una época mucho más libre, vamos a decir, en ese sentido que estoy hablando. En otro sentido, en no tener ni idea dónde voy a trabajar y cuánto voy a ganar.
Te perturba.
Me recontra perturba y me pasa la ola por encima. Es más... Nadie se atreve, no tiene un lugar para una panelista espectacular transformista.
Me encanta. ¿Querés venir?
Y me llegó un casillero. Obvio.
El casillero. El
casillero me lo llevo.
El casillero de agua.
Y sí.
Bien.
Ay, el maricón venía acá a pedir trabajo. Bueno, en fin.
Nos encanta la espontaneidad. Pero sí, volviendo a esto, te hago una pregunta. ¿Alguna vez tuviste algún entredicho en clase o alguien que se sintió, no sé, incómodo o alguna experiencia de ese tipo?
Mira, muchas veces me sentí incómodo yo.
Ay, bueno.
Una vez en el año 94, por ahí, haría un par de años que daba clases, me había teñido el pelo de rubio, yo tenía 24 años por ahí, pero tipo Susana, y la inspectora de inglés de aquella época me dijo, ay, por favor, Magallanes, no quiero tener más problemas con usted, por ejemplo. Uh-huh. Después una vez entré a una clase, a un salón de clase en el Liceo 9, eso también año 96 por ahí, y en la pared del fondo estaban todos sentados. Acá estoy hablando de adolescentes, ¿no? Uh-huh. Todos sentados, todos así mirándome, y en la pared del fondo había un cartel que decía inglés puto.
Fuerte.
Y me dijeron, prof, yo entré, empecé a dar la clase como que no existiera eso, y en un momento alguien, uno de ellos me dijo, profe, vio la pared, no sé cuánto. Yo dije, no, no la paré, pero si mañana no está, no está eso borrado, están todos con una observación disciplinaria, bla, 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 bla. El otro día estaba sin, sin el cartel, ¿no? Que estaba escrito con marcador. Que se hayan sentido incómodos los estudiantes, yo siento que tengo como tan buen relacionamiento. No, no me doy cuenta, si no te lo contaría, pero sí, seguramente. Bueno, me acuerdo que en el Liceo 45 que vos nombrabas, un estudiante grande de unos 30 años, no me acuerdo el nombre, me regaló el libro del Mormón, ¿viste? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o no sé qué. Bueno, me dice, profe, le quiero hacer un regalo porque yo veo que usted tiene como varios infiernos. No entendía en realidad.
Ya, como que te quería salvar de alguna manera.
Quería salvar y que no sé bien si era dejando de ser maricón o no sé, porque se lo acepté, él me lo había dedicado, no sé si lo tengo, capaz que sí, capaz que no sé. Sí, lo tengo.
No, lo tenemos, es un regalo,
lo tenemos. Es un regalo y no, y nada, y por ejemplo, a él le hacía ruido eso, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes lo que a mí me hace ruido de secundaria de estos últimos años, por lo menos, de todos los años que voy dando clase? ¿Sabes cuántas personas trans en 31 años de dar clases en secundaria tuve? Tres. ¿Por qué?
Bueno, sabemos que la población trans es una de las más vulneradas y, bueno, conocemos que la esperanza de vida también es muy baja, que se limita mucho el ingreso. Y, bueno, las condiciones para que siga estudiando a veces no se dan porque justamente son echadas de su casa, no se les da posibilidades de trabajo. Entonces, hay un contexto que...
Ay, me gusta Sinara, ¿sabes? Claro, bueno. Estamos como alineados. Creo lo mismo y creo tampoco que ni siquiera el sindicato... Ni ADES, ni FENAPES, ni la dirección de secundaria, ni...
¿No se ocupa realmente, crees? No,
claro. Bueno, sí, no se ocupa de una cantidad de cosas, y de las personas trans también, y hasta al día de hoy, que ha cambiado tanto la cosa, gracias al trabajo de los colectivos y de los grupos sociales
organizados,
creo como que no lo toman como algo importante, y hasta hay veces que hay personas, profesores, profesoras, que han... Ah, no, si acá dice Pepito, yo lo llamo Pepito...
Sí, por el nombre, digamos, de nacimiento y no el que la persona decide tener.
Que haga el cambio registral, como que todo el mundo tiene disponibilidad, y más sobre los barrios donde trabajo yo, que son medio...
De contexto crítico.
Exacto. Y que es toda una movida, y que es toda una historia, sentirse...
Como uno realmente es.
Sí, pero como que las personas trans la tienen más jodida, porque yo capaz que voy por la calle y como que capaz que no se me nota, sé que no soy Rambo, pero sí, si sí. No hablo y no muevo las manos...
Pasás desapercibido,
capaz
Luis.
Capaz que piensan que soy, no sé, Antonio Pacheco de Peñarol, no sé.
Bueno, después te voy a ver, te traigo una pelota y te hago unas pruebitas.
Bueno, yo soy Rampla Juniors y estoy muy contento de que Rampla haya subido a la A. No tiene nada que ver porque estoy como
mezclando.
Que mezclo, pues me voy de...
Pero es porque vos sos así, verborrágico.
Soy un poco así, me callo.
No, nos encanta, porque la idea es que...
Te escucho.
No, a mí ya me escuchan todos los sábados, la idea es que te escuchan a vos.
Y a partir del próximo sábado me escucharán a mí también.
Bien, vamos a cerrar el trato luego que termine el programa. Tal vez Dulce Poli nos visite un poco más seguido.
Sí, cómo no. Bueno. Y aparte Dulce Poli, no yo. Es diferente.
Puedes venir, Luis, también, pero viste que es Dulce Poli la que...
la que mueve la avispero.
La que mueve ahí la cuestión.
Sí.
Que para ir cerrando, pues ya nos queda el último minuto, proyectos de Dulce Poli para este año, porque también teníamos prometido eso, hablar un poco. Sabemos que estuviste haciendo una película hace un par de años, que es Agridulce.
Agridulce, sí.
Que no sé dónde se puede ver, yo quisiera saber dónde se puede
Carlos
ver.
Conti, te llaman, es el director y el dueño de la película.
Hablemos con él.
No, yo tampoco sé. Creo que si yo, no sé, los que las personas que quieran ver la película, comuníquense conmigo al 099-13-18-27, Y ahí yo hablo con el director de la película y les paso el link, ponele si es que hay.
099
13 18 27. Ah, yo te traje.
Que también. Ah, ¿me trajiste algo?
Sí. Pero los proyectos que tenía.
Porque ese teléfono, 099 13 18 27, es el teléfono también de Dulce Poli para ser contratada para fiestas, cumpleaños, bautismo, despedida soltero, soltera.
Velorio, lo que quieras celebrar.
Los velorios también.
Lo que sea, lo que sea. No me contrataron, pero me encantaría.
Sería un desafío.
Sería todo un desafío.
¿Qué se viene, no, Magallanes, para cerrar?
¿Qué se viene, la puta que te pasa? Eso no, no lo digas. Se viene. Vamos a reestrenar La Casa de Bernarda, que hicimos el año pasado con Agustín Camacho y Fabiana Fine.
Fabiana Fine también,
que tiene que ver con... Bueno, con La Casa de Bernarda Alba de García Lorca. Vamos a hacer la segunda temporada este año. Después
¿ya sabemos dónde? ¿Se pueden dar datos? ¿O todavía estás ahí ajustando las tuercas?
Estamos ajustando las tuercas de dónde, pero capaz que es en Mandrágora, ahí en Bartolomé Mitre y Buenos Aires. Después voy a hacer un espectáculo de tres personajes nuevos, porque que se llama Dulce Poli Presidenta, como es el año electoral.
Ah, el electoral hay que estar en, claro. hay que ir a donde va todo, toda la temática va para allá.
Claro, ahí está, pero en realidad también va a haber como una crítica a la educación, y bueno, hay alguna cosa como medio divertidilla, y lo otro es lo a partir de marzo, supongo que con los de Rigo. Estaba con Santiago de Berío, una noche con los Santis. Dulce Poli va a estar de panelista. Pero Dulce Poli, no yo.
Bueno, sí.
También
nos gusta estar, nos gusta, sí, recibirte, pero...
Pero preferís a Dulce Poli.
Y ya está. Bueno, tiene un tema con el amor, Dulce Poli. No le va bien.
No le va bien. Ah, vos lees los cuentos.
Yo la sigo en Facebook.
Es bueno. En Facebook es bueno porque en Instagram no lo puedo.
Yo me perdí un poco, porque yo me quedaba un poco en la época del Brian.
Claro.
Yo sé que ha pasado otros amores en el medio.
A Christian Steven. Y ahora conocí a un Facundo en un tal aeropuerto.
¿Y en el DSMI?
Bueno, el SMI, yo soy socio del SMI, y pila a veces me agarro cada enojo y cada calentura en el SMI, como todo el mundo va, en fin, porque no encontrás horas, no está el medicamento, no sé qué. Y yo mientras estoy esperando los 60 números que hay que esperar, y me pongo a escribir un cuento. Y te traje
Te
traje también para que te ganes una milanesa con puré gratis. Es una cucaracha, no sé si se ve acá la cucaracha, ahí sí.
Acá, mira, lo ponemos en la cámara y yo estoy mostrando el regalito que me trajo, que es un llaverito de Dulce Poli, donde ahí me recuerda que hace eventos. El humor que celebra la vida.
Claro.
099-1318-27 y también la pueden seguir en redes sociales, Facebook, Instagram también.
Eso lo puse, el humor que celebra la vida, porque... Como anduve complicado de salud en el año 2009-2010, pero eso para otro programa.
Te tengo que invitar de nuevo.
Tuve cáncer y no sé qué, y pensé que moría y no sé cuánto. Después que me recuperé y me dieron de alta, dije, wow, hay que celebrar la vida. Por eso pongo celebrar las milanesas de tu papá. O bueno, después de la pandemia, imagínate que no nos podíamos juntar, que el vaso tenía que tener el nombre.
Sí, identificarlo. Sí.
Es como que ya nos olvidamos de todo, ya está todo bien. Bueno, la cucaracha es para que vos pidas una milanesa con puré.
Sí.
En un bar cualquiera, cuando te la comas y la termines, un poquito de puré, decís, ¡hay una cucaracha en la...!
Y ahí no pago.
Y ahí no pagás.
Ay.
Es de verdad, ojo, la maté hoy en casa.
Sí, está como que se mueve un poco la patita ahí como...
No,
me tiré,
es de plástico. Es de plástico.
Bueno.
Sí, te agradezco, Pila, la invitación. Y a todos los que están acá en el vivo de Instagram.
Ah, que estás haciendo vivo de Instagram. Un gran saludo para todos por ahí. Quiero leer un mensaje, ya cerramos, porque ya está llegando la gente del fútbol, porque Universal después ya arranca con la parte deportiva, ¿viste?
Claro.
Te mandan acá. Buenas tardes, feliz de escuchar a mi gran amigo Luis Magallanes. Además de un actorazo, Luis es un tipo sensacional, generoso y solidario como pocos. Felicitaciones y saludos desde Nueva York, Álvaro Marrero.
Ay, chiquito, Álvaro, me emociona un poco.
Te veo, te emocionaste.
Gracias, Alvarito, y gracias por estar siempre al lado mío.
Ay, Luis, te emocionaste de verdad. Bueno, sí. Nada, es parte del amor que vos das, del cariño, de tu buena onda. Me han hablado muy bien de vos, más allá de lo que es tu parte de actor, como persona. Me han hablado muy bien de vos y eso es lo que queda, más allá del humor y todo, sino lo que vos das desde el corazón. Y eso siempre se valora.
Bueno, gracias y a celebrar la vida, ¿eh?
A celebrar la vida. Y bueno, quedan pendientes más temas, porque ahora me tiraste eso así sobre la mesa.
El casillero de agua queda pendiente.
Ahora lo vamos a hablar.
Rica. Ella me dijo, ¿te gusta el agua sin gas? O el agua con gas. Esta es con gas, me encanta.
Amo. Bien, Fonteno, entonces. Bueno, Luis Magallanes, muchas gracias. Muchos éxitos entonces con el reestreno de La Casa de Bernarda Alba.
Dulce Poli presidenta.
Dulce Poli presidenta y esta, este
cruzó. Y que consiga horas en secundaria, hola.
A ver, la gente de ADE, FENAPE, todo eso, la gente secundaria, hello, ANEP, estamos acá solicitando que nos resuelvan la situación. Luis Magallanes, muchas gracias.
Gracias.
Quedan las puertas abiertas de este programa y a seguir celebrando la vida.
Bueno, el sábado que viene vengo.
Bueno, bárbaro. Chao. Ya de paso le decimos a la gente que nos volvemos a reencontrar el próximo sábado a las 13 horas en nuestra casa 970 Universal para seguir haciendo Nadie Se Atreve. Buen fin de semana.